Canal Sur Radio.
Parole, parole, parole. Parole, parole, parole.
Ya está por aquí nuestra querida Carmen Camacho. Buenos días, Carmen.
Buenos días, Jesús.
Que ha estado por Tánger, ¿no? Has estado por
sí,
allí.
Sí, ahí he estado en la inauguración del Festival de Cine Africano de Tarifa Tánger y he estado junto a Marta Sanz y a Javier Prieto y a un violinista tetuaní, Omar Ben Lamal, y ha sido estupendo.
Qué bonita ciudad es, sí. Tánger. Y...
sí, 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 sí.
Qué bien. Sí. Bueno, pues vamos a ver por dónde nos quieres llevar hoy, que hoy creo que vas a entrar en terrenos... húmedos.
Hoy me voy a meter en charco por todos los lados. Pues Jesús, ¿por qué?
¿De qué te ríes?
Mira, pues ya sabes de qué va la copla, la mitad de la copla. La otra un poco arisca.
Hoy hemos estado aquí hablando en el programa de las características del pene, ¿no?
Hoy nos vamos a centrar mucho en los genitales.
Ahora vamos a cambiar de cacharro. Pero bueno, primero me voy a fijar, Jesús, todo tiene que ver con Eurovisión, porque me voy a seguir fijando hoy en los fenómenos lingüísticos que no aquejan, pero como siempre, como tú sabes, los trato de mirar con un poquito de causticidad y de alegría. Y me voy a detener en Eurovisión y sus polémicas en lo tocante a las palabras, que no paran de darme risa y quebranto al mismo tiempo. Vamos con ello.
Una diva sencilla como un simple mortal.
Aparte de todas las polémicas que hay, yo traigo las polémicas de corte lingüístico, porque, el lunes Melody, en esa rueda de prensa que dio, nos contaba que había tenido una conversación con Lady Gaga en la que la gringa se expresaba con dificultad en español. La escuchamos.
Ella me dice, hello, hello diva. Y yo la noto muy alterada. Digo, ¿qué te pasa a ti? Eurovisión. Digo, ¿qué pasa con Eurovisión? ¿Tú cómo estás, Melody? Yo digo, yo estoy tranquila. Tú sabes, Gaga, cómo va la cosa. Los artistas siempre salimos cardados, mi alma.
Bueno, pues ahí estaba Melody imitando el acento de Lady Gaga. Y para mí, que yo creo que Gaga se tuvo que enterar de la misa a la mitad de lo que le decía Melody. No porque no vocalice bien, que vocaliza estupendamente, sino porque el andaluz tiene un potencial expresivo imaginista bastante complejo, que para un extranjero es complicado. Aquí a los giris me remito, ¿no? Cada día que vienen, ¿no? Pero lo que pasa habitualmente es al contrario. Que somos nosotros, es decir, los que hablamos en español y en su variante evolucionada llamada andaluz, quienes nos estamos adaptando un chorreón de anglicismo y neologismo muy locos para enterarnos un poquito de lo que se dice en Eurovisión. Lo digo de otra manera, en lo tocante a Eurovisión hemos comenzado a hablar una neolengua infecta de términos en inglés que en este mismo momento vamos a intentar desentrañar. Vamos con ello.
Una diva es valiente, poderosa, su vida.
Porque voy a hacerme aquí eco de algunas palabras que se han usado en Eurovisión, a ver si son correctas o no. Para ello, como siempre, yo he tirado de los sabios consejos de la Fundeu, que es la institución que vela un poquito por estas cosas y nos recomienda, ¿no? Mira, Eurofan está bien dicho o mal dicho, ¿eso cómo lo veis?
Desde luego se utiliza, no sé se si utiliza. Está mal o
pues
bien
se,
dicho, pero se utiliza.
Que está en el diccionario incluso.
Sí,
vamos,
sí.
Esto...
el diccionario y cada cosa.
En el
pero
diccionario.
Bueno, lo que nos, para tu colección... ayer vino, era colombiano, no, puertorriqueño. Y sí. A la hora de hablar de fan, hablaba de fanáticos.
¿De fanáticos?
Sí, sí, sí.
Qué curioso.
Dice que es normal allí, fanáticos.
Fanáticos, decir Rivera, fanáticos, ¿no? Bueno, y la mezcla...
Pero
la mezcla,
los seguidores,
mezcla...
en sentido positivo, ¿eh?
Sí,
él hablaba a los fanáticos
y yo
dije, pero los fanáticos son los fans.
Sí,
sí.
Pero la mezcla que hay en Puerto Rico del inglés y español ya empieza a ser suculenta y todo, porque es que es una versión ahí súper rara y fantástica. Yo creo que tiene bastante riqueza, ¿no? Pero aquí empleamos muchos términos, por ejemplo, fandom. Fandom, que también lo escucha con esto de Eurovisión, es el colectivo formado por los fans, o fans o fanáticos. Entonces, bueno, pues...
A
mí no me gusta tampoco
fandom.
Nada. En vez de decir eso, dice la Fundeu que podemos sustituirlo por expresiones como comunidad de seguidores y no nos pasa nada. No somos menos modernos.
Simplemente seguidores.
Está,
no hace falta ni
está.
Decir comunidad, seguidores.
No, porque es que además las cosas de Eurovisión es que están infectadas de anglicismo. Voy a poner algunos ejemplos a ver si sabéis lo que significa pre-party. ¿Sabéis lo que es?
La fiesta anterior,
anterior.
¿No?
Exactamente.
A que pase algo, ¿eh?
Recap. ¿Habéis escuchado una vez recap?
No.
Pues eso
es
lo
eso?
Dicen. Un video resumen de la cosa. Hype. ¿Habéis escuchado hype? también lo dicen, que es una gran expectación que despierta una actuación. Sí, ¿vale? Sí, sí. Dark Horse.
Pero eso se utiliza fuera de Eurovisión también.
También.
Esto tiene mucho hype.
Sí. Y Dark Horse se aplica a la canción infravalorada por la audiencia que luego pega el pelotazo.
La tapada.
La canción sorpresa. Pero es que hay más palabras en inglés que se utilizan sin piedad en Eurovisión, como por ejemplo bop. Bop es un temazo. Flop es un fracaso, una decepción. Esto ha sido un flop, no digo nada.
Un bluff, decíamos nosotros.
Un bluff, pues ahora un flop, entre bluff y flop, flamos. Y luego también se dice turquoise carpet. Madre mía de mi arma, que se emplea para hablar de la alfombra turquesa, con minúscula, donde desfilan los representantes invitados del festival. Alucina. Desde aquí, como no puede ser de otra manera, les recomendamos Eurovisión, que tantos requisitos sobre falsa corrección política les pretenden imponer, incluso con multa a periodistas que cubren la ceremonia y también a artistas que cantan, que fomenten en su festival el uso en condiciones de las lenguas de cada país que se presenta. Dicho queda. Una diva es valiente,
poderosa, su vida es un jardín. Por cierto, ya que estamos con Eurovisión, llevamos así unos días y también con Melody, ¿has escuchado la expresión equivocada que ha dicho Lady Gaga? Hombre, supuestamente claro. Equivocadas que dijo en su...
Sí. Intencionadamente equivocada, claro.
Sí, sí, estos se han enterado en Eurasia, por lo menos. Esto se ha enterado todo el mundo.
Ha salido en toda la prensa.
En todos lados. Se han enterado lo vivo, lo muerto y lo que no han nacido. Vamos a escucharla aquí, de todos modos.
¿Y tú sabes lo que me ha dicho la Gaga? No os vayáis a reír, pero es verdad, ¿eh? Me dice... Me he aprendido unas palabras para ti. Digo, sí que te has aprendido. Dice, pásate los puntos por el choco. Digo, ¿el choco qué es? El choco. Dice, no, el ñoco. ¡Ah, ahí! Digo, pues vale, gana, pues así ganemos, madre mía.
Eso digo yo, madre mía.
My God.
Ah, oh, my God. Oh, my God, por Dios. Bueno, atención, temazo. Un, dos, tres, respondo otra vez. Manera de llamar a la entrepierna femenina en Andalucía. ¿Será que no tenemos manera aquí de llamarle? Y para esto, precisamente, querida y querido oyente, os vamos a pedir ayuda, así que vayan cogiendo ya los teléfonos. No sé si sabéis que en la época victoriana en Inglaterra, Jesús, al sexo femenino, ¿sabéis cómo se le llamaba?
No.
Nothing.
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 Nada.
Nada. Es tremendo que se le llamara así al nada. Sexo femenino. Nothing. Es en el nothing, ¿no? Frente a esa nada, que tan tremenda, ¿no? Por otro lado, que esa nada además es el origen del mundo y le estás diciendo nada, el sabio pueblo andaluz y también el español ha sabido darle nombre a eso mismo sin parar. Todo ello sonoro y muchos de ellos metafóricos. Así que hoy vamos a pararnos un momentito en esto, en cómo
quieres?
Llamamos en Andalucía al sexo femenino.
Soy tu mascota, tu perro, tu gato.
Mejor yo pongo el trigo y tú pones la harina.
Yo lavo los platos mientras tú cocinas.
Entonces tú quieres que los oyentes te digan hoy nombres con los que...
se le nombra o nombran en su casa pues el sexo femenino.
A ver qué sale.
Por supuesto, abrimos nuestro teléfono
a ver
porque
qué sale.
Si alguien no quiere decir esto, con educación y elegancia, con qué palabra sonora o metáfora llama al sexo femenino, que lo vamos a disfrutar con mucho gusto. Los teléfonos los vamos a dar.
Sí, el 670-940-200, 670-940-200.
Pónganos un audio ahora mismo y
groserías
vamos compartiendo.
No,
pero, sí. Pero de hecho voy a dar aquí algunas pistas.
Pero lo que pasa es que la línea entre la grosería
la línea divisoria
es un poco
claro,
fina.
Claro, pero bueno, yo lo voy a ir explicando y yo creo que se va a entender perfectamente.
Te digo una que me encanta.
¿Cuál?
El Pepe.
El Pepe, maravilloso. Eso es maravilloso.
Y el Papo.
Bueno, es que os voy
el Papo
a explicar.
Existe,
claro,
el Papo.
Claro.
Y el Toto.
Claro, es que os voy a explicar cómo se forman estas palabras. Es que fijaos que tienen cosas en común. El Papo, el Toto, el
Tete.
Fijaos que ya aquí hay alguna
ya tenemos aluvión.
La vocal E se utiliza mucho en Álora, para llamar a eso se le llama el menene.
El menene.
Y el cerete, todo con la E.
Todo
y el masculino. Siempre se utiliza mucho el masculino.
Vamos a escuchar algunos que ya están entrando en tromba. A ver, en tromba, Maite.
Buenos días. A mí mi padre me decía, no bebas tanto de noche que se te va a abrir la cheta.
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 Cheta, cheta, cheta.
Somos de Punto Umbría.
Qué bueno, también se dice el chete, pues, ¿no?
Copi, yo he escuchado mucho a las mujeres mayores decir el potorro.
Ah, sí, claro. Sí.
Jesús de Córdoba. Un abrazo.
De nuevo treo, potorro. Quiero comentar, ¿puedo Venga. Comentar una sí, cosita comenta antes? Sobre todo para encajar esto que Venga. Vamos a escuchar de nuestro oyente. Porque lo que tengo que decir respecto es que aquí, por suerte, no somos esos ingleses victorianos que le decían nothing al sexo femenino. Aquí empleamos, sobre todo, muchas metáforas. Eso es una de las características que tiene esta manera de nombrar aquí en Andalucía, referente a esas metáforas a frutas y a tiernos animalitos. Uh-huh. Curiosamente, en la poesía andalusí, los poemas de amor eran muy eróticos y se hacían de forma que en esos divanes y casidas y gacelas, esos poemas estaban cargados de metáforas en las que las partes del cuerpo del amado o la amada eran frutas y hortalizas. Fijaos, uno de estos textos dice lo siguiente, os lo leo. Vamos, suelta las riendas y no me impidas recoger tan interesante cosecha.
Bueno, y el cantar de los cantares, alude mucho
a... Claro, entonces todo elemento de la naturaleza, fruta, hortaliza, metáfora. Metáfora hay un montón y seguro que vamos a escuchar aquí. Pero otra de las cosas interesantes de las palabras que escogemos para nombrar el sexo femenino, ya lo hemos empezado a ver, es la sonoridad. Muchas de esas palabras emplean la che. Y dice el diccionario de la Real Academia Española que esa che indica blandura. ¿Vale? Como por ejemplo palabras con che, que van a nombrar.
Hombre, la primera, el chocho.
Chocho, chumino, chocho, chucha, ¿no? Fijaos, ¿no? Y también la P, esa P que se pega en los labios, ¿no? Uh-huh. Estábamos diciendo. O también elementos como eso, con la O, con la A, solo con unas palabras como un poco juguetonas, ¿no? Y luego, por último, os comento que en Andalucía no solo usamos las metáforas, sino también la sinécdoque, que es esa figura literaria por la cual usamos la parte de algo para referirnos al todo. ¿Sabéis a lo que me estoy refiriendo?
Claro.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás, chochete?
Claro, pichurra, ¿cómo estás?
Claro, como, entonces es pues, nombramos la parte para referirnos a la amiga entera, ¿no? Ya, no solo, ¿no? Entonces, bueno, recogiendo, que como decía aquella diputada de Vox, un poco escandalizada para criticar unos programas de educación sexual, es verdad que aquí, por suerte, tenemos palabras y muchas para nombrar eso que las mujeres, pues de lo que las mujeres, como el resto de nuestro cuerpo, somos dueña y señora, la única dueña y señora.
Me han llamado de todo. Chirla, conejo, parrús, potorro, coño, rajita, tete, peseta, chocho, chochete, chichi. La masturbación mola, te da placer.
Bueno. Mira, te ha hecho el trabajo.
Ha hecho gran parte del trabajo esta señora diputada.
Vamos a escuchar.
Buenos días, equipo. Bueno, pues tenemos papo, potorro, chirla, en fin. Y uno también muy popular, al cual Gregor Flaute le dedicó un cuadro, que era mujer acariciando el conejo. Y bueno, un toque internacional, los franceses le llaman la chat, el gato.
Gatito, fijaos. Mira, hay un montón de metáforas, ¿no? Chirla, conejo, gatito, ¿no? Fijaos, ¿no?
Almeja.
Aquí sí, ya los bivalvos están todos.
Aparecen un montón de metáforas de animales, fruta, hortaliza, es un mogollón. Vamos a ver si seguimos escuchando alguna más.
Buenos días, su compañía, todo el mundo. Yo le llamo el kiwi.
Mira, una fruta, esto es muy andalusí.
Pues de pequeñita, mi madre decía, niña, lávate el toto.
Claro.
Y el toto se quedó. Venga, un besito.
Sí, sí, el toto mucho, ¿verdad? De pequeña le decía así.
Pues se puede decir como el chichi, el chumino, el pussy, la pezuña de cabello.
Pezuña.
De camello.
¿El qué?
De camello.
No sé, pezuña de camello.
La pezuña de camello.
Pues yo, como tengo nenes pequeños, pues porque no suene tan feito, le digo nuni o nunero, y así me parece como algo más mono y no es tan ordinario. Bueno, buenos días.
¿Cómo ha dicho?
No lo sé.
No, es que no lo he retenido.
Me he quedado bloqueado con la pezuña de camello. Ahí no,
la pezuña lunero. De camello.
Lunero.
Lunero.
Nunero.
La pezuña de camello se le dice a cuando una mujer lleva el pantalón muy apretado.
Ah, vale, vale. Metáfora otra vez.
Eso es.
Y luego lo del pussy, que a lo que han dicho por aquí también, esto es en inglés, pero sí, esto se ha puesto de moda.
Pues mi pueblo le dicen el florón.
¿El florón?
El florón.
El florón, me encanta la metáfora.
Florón.
Buenos días. Otro nombre que se le puede dar. El mollete.
Ah, oh, claro, claro, claro.
Cali, Paco.
Claro, claro, claro. Nada, a mí me gusta mucho la concha de la lora.
La concha de la lora.
Que es en argentino.
Ah, sí, bueno, sí, la concha, sí, pero el mollete también, bonito.
El mollete está bien, más antequera, más nuestro.
Antes que has hablado de la letra che, que se utiliza mucho, y de las metáforas, en el palabrero andaluz me contaron una que se dice en Aracena que mezcla esas dos cosas. Fíjate cómo llaman a la vagina en Aracena mezclado con el chocolate.
Papacheco en la vagina, ¿no?
El anterior, en Aracena, ¿no tenéis ese corte? Chocolatera, bueno. ¿Ahora?
La chocolatera, pues es la parte púdica de la mujer, la chocolatera.
¿Tiene que ser de la mujer?
Sí, sí, sí. Dice, la madre que te echó por la chocolatera.
Es una frase muy bonita. Chocolatera. Gracioso, la chocolatera, ¿no?
Muy bien. ¿Y más?
Te traigo una muy graciosa. Bueno, me han contado de todo. En Jodar, por ejemplo, más que a la vagina, al pubi le llaman la cepa o el cepero. Ajá. En Villamartín, el sexo femenino tiene el género masculino, el alpargate.
El alpargate.
¿Eh? En Vilche, el papete, sobre todo referido al de las niñas. En Álora, como he dicho antes, el menene y el cerete. En Torre y Jaén, el verbajo. A los pechos las mandingas, verbajo y mandinga. Pero lo más gracioso que yo he encontrado en este estudio del palabrario fue en Barbate, donde la vagina tomó el nombre del marido, porque el marido se llamaba Pacheco. Fíjate cómo
Pacheco cuenta. Pacheco es la vagina, ¿no? Y parece ser que viene de una señora que su marido se llamaba Pacheco, y pues decía, este es Papacheco, ¿no? Pues viene de ahí, ¿sabes? De que el marido se llamaba Pacheco. Lo que pasa es que estas cosas por radio, ¿sabes? Vaya,
o sea, el marido se llamaba Pacheco, no, y dice, eso era el Papacheco, el porque era para el Papacheco.
El Papacheco.
¿Alguna qué cosita más? David, bueno,
hombre. Hay un montón
yo
ahí.
Yo creo que aquí tenemos que ahora...
Para tres o cuatro programas.
Lo va a pasar, pero aquí estoy recopilando un montón. Bien. Y muchas gracias, David, qué fino eres, qué bien hila con esto de traernos palabras de diversos pueblos, como David no nos puede ayudar.
Tú has estado
nadie,
muy fina también, ¿eh?
Yo he estado más pero fina que
han un faltado cora. Algunos muy recurrentes.
El gato es chao, por ejemplo. El gato.
Bueno, nos vamos con el poema, creo, ¿no? Y bueno, pues hablando de sexo femenino y de poesía andalusí, yo me tenía que traer este poemazo de Federico García Lorca, La casida de la mujer tendida, que imagínense ustedes a esa mujer desnuda, tendida y dicha de esta manera por Federico García Lorca. Verte desnuda es recordar la tierra lisa, limpia de caballos, la tierra sin un junco, forma pura, cerrada al porvenir, con fin de plata. Verte desnuda es comprender el ansia de la lluvia que busca débil talle, o la fiebre del mar de inmenso rostro, sin encontrar la luz de su mejilla. La sangre sonará por las alcobas y vendrá con espada fulgurante, pero tú no sabrás dónde se ocultan el corazón de sapo o la violeta. Tu vientre es una lucha de raíces, tus labios son un alba sin contorno. Bajo las rosas tibias de la cama, los muertos gimen esperando turno.
Verte desnuda. Desnuda.
Casida de la mujer desnuda,
qué
poemazo, ¿eh? De Lorca.
Qué grande.
Magnífico.
Cuánta metáfora.
Me lo sé de memoria este poema.
Para terminar. Oye, ¿alguna cosa más? ¿Te llevas todo lo que te han dejado ahí? Que es mucho.
Me llevo un montón y yo creo que el miércoles que viene habrá segunda parte esto, o recopilación de todas las cosas que me mandéis. Da gusto escucharos.
Muy bien, Carmen. Un placer compartir contigo este ratito. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles.
Adiós, Carmen Camacho.